Jero, tenemos plancha, ¿eh?
Que si tenemos.
Tenemos plancha, tenemos varios estrenos. Yo creo, mira, es que es muy incómodo tener, es que es muy incómodo tener que repasar tres estrenos y tener a esta muchacha, bueno, a esta muchacha, a esta artista,
artista
a nuestra derecha y no comentar nada con ella.
Claro.
Te presento como la Tania o Tania. Buenos días.
Yo estoy todavía ubicándome con la Tania.
¿Ah, sí? Vamos a seguir con la Tania, que es el nombre artístico.
Sí, sí, ¿entendés? La Tania es el nombre artístico.
¿Y
sí,
por
sí.
qué el artículo?
Pues porque... Bueno, pues porque en Alicante todo el mundo me llama la Tania, ¿sabes? ¿Dónde está la Tania, mis hermanos? O sea, me suena súper cercano. Entonces era como, ¿qué me pongo? ¿Tania García? Entonces Tania García lo he dejado como para mi lado actriz y la Tania pues para mi lado cantante.
Que está como Pucho, que tiene varios nombres. Yo le dije a Pucho, oye, ¿cómo te llamo? Zetangana.
Es que yo, fíjate, yo creo que yo le llamaba Antón todo el rato, pero porque creo que es justo hacerlo, porque al final es un perfil totalmente distinto al de Zetangana. Yo creo que él cada vez se... Y bueno, no voy a poner palabras en su boca que no ha dicho, pero no sé si cada vez se identifica menos con el pasado musical que ha tenido o ahora se identifica con otro distinto, pero bueno, eso ha permitido que él obtenga un Goya y que tú participes también en un proyecto que te ha dado un Goya, así que enhorabuena. Pero vamos a hacer una cosa, porque repasamos algunos estrenos, siempre hacemos lo mismo, nos pasa unos estrenos héroes y luego charlamos.
¿Sí? Me encantaría escucharlo.
Bueno, vamos a empezar con algo súper original, una película de superhéroes, Capitán América Brave New World.
Estamos al borde de la guerra.
No podemos fiarnos de nadie.
Esto no pinta nada bien.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
¿Hay algún superhéroe o superheroína favorita? ¿Favorito?
Uy, me pillas.
Ah. Es que en este...
Super López.
A mí siempre me ha gustado mucho Hulk, pero en esta peli hay un Hulk rojo. ¿O
sí,
esas...
sí, pero es que es complicado todo este tema y como nos metamos ahí estamos perdidos. Lo fundamental es que es la primera película de Capitán América con un Capitán América afroamericano, que es Anthony Mackie. Es la cuarta de la saga, la 35 de todo el universo Marvel. Y por supuesto tienen que salvar al mundo. Él y otro superhéroe que está bastante bien porque es el que le ha sustituido a él como halcón, como Falcon, que es Dani Ramírez. Es un superhéroe latino y hay muy buen rollo y muy divertido entre ellos. Y luego, ¿qué hace Harrison Ford de presidente de Estados Unidos? Militarista y tal, así, que está a punto de poner
Harrison
al
Ford
mundo...
no envejece, tío. Lo he visto en las fotos de la peli. Bueno, entiendo que sí, evidentemente. Entiéndeme. Todo el mundo cumplimos años, pero que está el tipo estupendo.
En la última, en la última de Indiana Jones ya corría de aquella manera.
Así, de aquella manera. ¿No?
O sea,
vale.
Bien, o sea, se deja ver, está bien, es más un thriller de espías al principio, luego hay buenas batallas aéreas, pero ¿qué pasa? Que estamos un poco cansados ya de los personajes de superhéroes. Entonces tampoco rompe esta mucho la inercia. Está bien, se deja ver, va a hacer buena taquilla, pero tampoco...
¿Cuántos jeros? Aquí lo medimos todo en jeros, del 0 al 10.
Le damos
funciona...
un 6 y medio. Un
6 y medio, 6 jeros y medio. Vale, siguiente estreno.
Está más sorprendido, es curioso, porque es también una cuarta entrega de una saga llamada Bridget Jones. En este caso, loca por él.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan. Pero a veces, esos recuerdos resultan ser lo único que nos queda. Bridget Jones, es hora de vivir.
Espérate que yo me quedé en la primera de Bridget Jones.
Y yo también. ¿Tú también? Yo también.
Ahora bueno, todo el mundo ha llorado con esa película.
Fíjate si ha pasado tiempo, que ahora mismo ella es viuda, tiene dos hijos.
Ah, pero o sea, sigue la historia de la primera.
Sí, sigue. Sí, además es sorprendente porque ella se casó con Colin Firth, con el personaje de Colin Firth, y le han asesinado en África un grupo terrorista porque él está en una ONG. Y entonces ella empieza en un momento de su vida en el que está con dos hijos todavía pequeños. Y sus amigos son muy frívolos todos, no, tienes que volver, sexo, rock and roll, amor, y tiene un rollete con un tipo muy joven, mucho más joven que ella, pero no acaba. Y luego aparece por ahí el profesor, que es africano de origen también, de sus hijos, que entonces hay como un triángulo, como siempre, tampoco es que sea muy original, tiene la ventaja de que este guión lo ha hecho la propia Helen Fielding, que es la periodista que escribió el primer artículo sobre Bridget Jones y que luego ha sacado los libros.
Qué guay.
Y es bastante interesante porque el arco del personaje pasa del jijiji jajaja a temas como la maternidad, como la responsabilidad en el amor, como la ausencia del padre en los chavales. O sea, es más interesante lo que parece.
Encontré, mi padre escribía muchos diarios de pequeño.
Ah, sí, mira.
Bueno, de pequeño y de joven. Y yo escribí durante una época un diario que me encontré hace poco, haciendo tal en casa.
Wow.
Es una experiencia, ¿eh? Leer un diario de hace 10, 15 años, ¿eh?
O sea, tiene que ser increíble.
Sí, sí.
Déjaselo.
¿Qué sensación?
Pues de memoria fotográfica, fíjate. Se me empezaron a venir imágenes a la cabeza. Fue una suerte de... muy interesante el fenómeno, la verdad.
Qué fuerte.
Dáselo a Zetangana y te hace un documental. Sí, bueno, también desvelando secretos familiares.
Último estreno.
Bueno, y el último, Vermiglio.
Los hombres que vuelven de la guerra tienen sus secretos.
No me hace gracia tener que esconder a dos fugitivos.
Abandonar a su esposa.
Quizá le ha pasado algo.
¿Has venido hasta aquí sola?
Bueno, es quizá la mejor película de esta semana, el neorrealismo, ganó el Gran Premio Jurado en Venecia, fue nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, y es la historia de una familia italiana muy católica en un pueblo perdido de los Alpes italianos, justo en el año 44, cuando está acabando la guerra, acogen a un soldado.
Otra más,
pero está muy bien hecha. Tiene un aire al árbol
de
los
Me dice
suecos,
que todas están muy bien hechas, pero digo, yo otra de las... Es que sale una por semana de la Segunda Guerra Mundial.
Aquí no sale ningún alemán, ni Achtung, ni tal, y perros. No. Aquí es el drama de ellos, esperando que acabe la guerra, con 8 hijos. El padre es el maestro del pueblo, con lo cual tiene alumnos desde 6 años hasta 80, porque van también los adultos a clase... Y es una historia muy bonita, está muy bien llevada, además se nota que es una directora y guionista, Maura del Pero, no muy mayor, y me gusta bastante. Tiene otra película que se llama Maternal y es una señora película también con una reflexión. Le doy un 7.5, esta es muy buena. Esta se llama Vermiglio. Si te gusta el neorrealismo, y luego hay un documental que se llama Descalzos, con mucha música, que es de Hakuna, del grupo musical, con testimonios y tal, que está muy bien. Uh-huh. No está tan bien como lo que estamos sonando, porque claro, lo que está sonando son palabras mayores.
Y el Goya a la mejor canción original va para... Los Almendros, por la guitarra flamenca de Geray Cortés, Antona Lorena.
Ha sido una de las revelaciones de este año en los Goya, la Tania.
Gracias a Pucho y a Geray por haber hecho esto. Gracias a las compañeras de nominación, que os admiro muchísimo a todas, de todo corazón. Y gracias a mi familia, a toda la gente que ha apoyado esto y que estoy muy feliz y que gracias a la vida. Gracias.
Bonitos discursos, Dani, enhorabuena.
Madre mía, ¿os podéis creer que luego yo todo el rato decía, pero qué he dicho, qué he dicho? O sea, estaba completamente disociada.
Sí.
Ahora lo veo y digo, qué intensa, por favor. Sí, sí. Pero es que, o sea, no pensé nada.
Pero necesito saber, o sea, vosotros llegáis a Granada, esa tarde en las conversaciones, ¿tú pensabas que podías ganar un Goya?
Yo pensaba que iba a ganar el Goya a Mejor Documental. La verdad, pero lo de Mejor Canción me sorprendió. O sea, no sé si creo que también es porque admiro mucho a todas mis compañeras y podíamos haber sido cualquiera de nosotras. Pero sí, me sorprendió muchísimo.
Oye, y esa noche, porque decía, creo que fue Antón, ¿no? Antón o Geray, que dijo, esta noche nos la vamos a pegar muy gorda.
Antón fue, sí. No, la pegamos gordísima, o sea, acabamos a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Yo me dormí como a 10:00, 10:00 y pico. O sea, estuvimos en una cueva que, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el Tablao del Flamenco o algo así, de unos amigos de Granada. Bailando rumbas portuguesas toda la noche, o sea, fue súper divertido, de verdad.
O sea, es que estuve hace poco con Javier Limón, que bueno, sé que tú has trabajado con él, incluso antes de que Pucho y Geray se conociesen en casa de Javier Limón, que también fue como una suerte de catarsis que se conociesen, que viniese Montse Cortés, pero claro, se da la casualidad que tú ya conocías a Javier Limón de antes.
Yo trabajé con él cuando yo tenía 19 años.
¿19?
Y fue la primera persona con la que trabajé cuando me llegué a Madrid. O sea, trabajamos en un espectáculo de copla en el Rialto de Gran Vía. Ahí trabajé con él.
Es un tío. Bueno, él y su hijo Javier y Frank Maza son los dos unos genios de la producción. Tienen un gusto por lo propio, por el costumbrismo, por lo cotidiano, por lo tradicional, por... Yo sé que tú has escuchado mucho Estopa, Laura Pausini y tal, pero que tu abuelo era de copla, ¿no?
A mi abuelo le encantaba la copla, sí.
Ajá.
Sobre todo, bueno, es verdad que las coplas típicas, porque tampoco soy una gran conocedora de la copla, pues eso, María de la O, o El Emigrante, por ejemplo, o sea, Ojos Verdes, o sea, las coplas típicas, la verdad. Pero sí, le encantaba la copla. Mi abuela me contaba que todas las mañanas se levantaba por las mañanas cantando copla siempre. Uh-huh.
Mira qué bonita esta introducción, Jero. Escucha qué bonita.
Vamos a dedicar esta coplilla con mucho cariño a nuestro gran amigo Pucho. Si cinco vidas tuviera,
25 empeñaría para darte lo que me has dado, ni con esa bastaría.
¿Qué te ha dado, Antón? ¿Qué os ha dado?
Nos ha dado mucho. O sea, queríamos hacer como un homenaje porque antiguamente se dedicaban las coplas, ¿no? Como de una casa a la otra. Y esta, sobre todo, yo estoy aquí como intérprete completamente porque la letra es de Yeray hacia Pucho, uh-huh. De su amistad y de su amor que se tienen el uno por el otro. Y bueno, esta canción la compuso Yeray pues al poquito tiempo de conocer a Pucho, uh-huh. pues por todo lo que nos estaba dando. Nos ha dado Goyas.
O sea, que se dice pronto, ¿eh?
Y una super amistad y, o sea, nos hemos aprendido muchas cosas de él.
Qué guay. Jero, ¿tú conocías ya a Tania?
Hecha película. Hombre, no, de la película, porque me impresionó muchísimo.
Me refiero antes de venir aquí, porque te he dicho yo, sí. Y déjame quedarme con... Me dice, bueno, si yo la conozco perfectamente. Es que
hay que decir que 5 días antes de los Goya fueron la 80 gala de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, los más antiguos y los más pobres del cine español, uh-huh. pero los más honestos. Uh-huh. Y ahí
son
se
preciosos.
Llevó, ahí se llevó el premio a mejor documental y se llevó el premio a la mejor banda sonora.
Sí.
Es que loca, por lo tanto, a mí no me, sí, sí. Bueno, no me sorprendió que te llevas el mejor canción.
Es que habéis sacado dos discos prácticamente en paralelo, porque el disco de Yeray estuvo aquí con nosotros hace muy poco. Es de una preciosidad, es de un perfeccionismo. Yo sé que Antón es muy perfeccionista, que ha estado mucho tiempo con el documental, estuvimos hablando de eso. ¿Cómo de perfeccionista eres tú a la hora de sacar las canciones?
Yo soy más visceral, creo, ¿sabes? Sí. Como... Algo me gusta y ya está. No le doy tantas vueltas, creo.
Ya, ya. Y
me encanta estar buscando todo el rato, estar en búsqueda todo el rato. O sea, no...
¿Y cuál es la verdad de esta copla de amoríos? ¿Qué has querido contar con este disco?
Pues yo he querido plasmar sobre todo mis influencias musicales y eso, como te decía. O sea, no pensar tanto... O sea, de hecho es que nos dimos cuenta que teníamos un disco, en el documental contamos una crisis, uh-huh. y a partir de ahí, y a partir de ahí... empezamos a componer canciones y nos dimos cuenta de repente un día que teníamos un disco que contaba un año y medio concreto de nuestra vida.
Pero es por esto tengo que preguntarte, porque, y con todo el respeto del mundo, y tú, por supuesto, cuentas hasta donde quieras, ¿no? Pero es verdad que los medios muchas veces se esfuerzan, hay algunos medios que se esfuerzan en buscar problemas en una pareja, en buscar dimes, diretes. Vosotros lo habéis hecho al contrario, pero entiéndeme, como una suerte de proceso psicológico, catarsis.
Sí, lo hemos hecho, o sea, eso, como de una manera muy muy intuitiva. Yo sabía que estaba, o sea, la única premisa que teníamos era cuidarnos, Yeray y yo, y al final creo que era una necesidad contarlo. O sea, al final yo también soy de un pueblo donde sean siempre mucho secretismo, y era como, pues esta es nuestra verdad, vamos a contar nuestra historia. Y yo siempre digo que me hubiese encantado tener también referencias respecto al amor, porque yo sufrí mucho cuando tuvimos esta crisis. Entonces era como...
Pero claro, esto es interesante porque entiendo que para ti es un proceso psicológico que te ha venido muy bien, pues para entender qué te ha pasado, para... Pero claro, desde la otra parte, al final, entiendo que él, habiéndose arrepentido de todo lo que ha pasado y habiendo rehecho lo que hayáis tenido que rehacer, ¿para él también será duro escuchar estas canciones o no?
No, yo creo que ha sido como una especie como de... El otro día estuve con Lidia García, que es una amiga mía que es experta en copla, y decía de repente que era como un disco pasado por terapia.
Claro,
totalmente.
Y es que sí, ha sido como... Ha sido muy natural. O sea, a mí a veces me cuesta explicarlo porque ha sido tan orgánico. O sea, que como...
Esta es la clave.
Sin darnos cuenta, o sea, sin darnos cuenta teníamos un disco, sin darnos cuenta... nos pasábamos mensajes a través de canciones, o sea, que de repente creo que ha sido una necesidad por parte de los dos, entonces de repente se ha construido esta historia.
En el cine se dice que todas las películas son autobiográficas, las grandes, y me parece que en la música es igual, porque eso tiene un poder de autenticidad, tanto la película como tus discos y tu canción, que dices, tío, esto es real, está saliendo
bien,
de las
gracias.
Tripas.
Pero luego, Jero... Se han sentado aquí muchos artistas y muchos... Yo siempre, una cosa digo, los grandes éxitos siempre les fastidia mucho cantar las cosas que han cantado 20.000 veces, ¿no? Y dice, ya me las sé de memoria, ya casi es que hasta me da coraje la canción. Claro, cuando tú estás cantando algo que no es una canción que te ha venido, que es un proceso de tu vida, no sé si puedes llegar a hartarte de ello o de, no sé, de tener una relación distinta con el disco, ¿no? Porque es una relación mucho más emocional que profesional, ¿o no?
Sí, yo lo disfruto. La verdad es como que lo disfruto y todavía no he empezado a hacer conciertos, que si con suerte empezaré hace para este verano. Pero todavía no he empezado, pero lo disfruto un montón y al final es como... Es tan propio que sí, que es que es un goce como liberarlo, ¿sabes? Como... Sí. Y también cuando ya lo haces, una vez que lo haces y lo expones, ya como que no te pertenece.
Lo ves fuera del marco,
sí,
¿no?
Sí.
Está muy bien. Quiero que escuchemos a Antón, porque me pareció que hizo un discurso maravilloso en Los Goya.
Esta es una película que va sobre la comprensión y sobre el perdón. No sé vosotros, pero yo me equivoco constantemente. Tengo que pedir perdón constantemente y creo que vosotros también. Así que, bueno, seamos comprensivos y perdonemos y dejemos que la gente se equivoque, porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás. Así que, nada, pasarlo bien, disfrutar y gozar. Nosotros vamos a bailar esta noche.
Creo que fue el único que hizo una referencia a Carla Sofía Gascón en el escenario. Sé que muchos pasaron antes por los micrófonos. No quiero que hables de la polémica, no te voy a meter en esa. Pero sí que me cuentes qué significó para vosotros escuchar esto. Supongo que lo hablaríais antes. Y qué es para ti el perdón, porque también tiene que ver con este disco, ¿no?
Sí, yo también sobre todo me lo llevo un poco a la peli, ¿sabes? Como al documental. Que
también,
es como...
claro.
Sí, porque creo que... En parte, o sea, se habla de muchas cosas, pero creo que una de las cosas de las que se cuenta la película es como que todos intentamos ponernos en el lugar del otro y todos intentamos
totalmente
perdonar al otro. Entonces, creo, o sea, yo el discurso me lo llevé por ahí también. Entonces,
puede ser que haya sido una interpretación nuestra, que estábamos buscando algo así.
Sí, o sea, de todos, ¿no? O sea, como no sé exactamente, no lo he hablado con él y no sé por qué lo dijo, pero claramente la película va por ahí.
Eso,
o sea, que...
Eso, sí. ¿Sabéis que en la peli nos pasó algo a los que fuimos a verla? Que como estás de rubia en una parte de la peli y luego morena, nos confundió un poco. Porque,
ya,
porque, no sé si te ha pasado a ti que
sí.
Es decir, que no eres tan parecida de rubia de morena, te cambia mucho la cara.
A mí me cuesta verme todavía, ¿ah, sí? Digo, wow. Pero es como súper chulo como tener como un momento ahí como que he estado de rubia, que no tengo prácticamente ni fotos ni nada, de repente, ¿sabes? Como en una película. Sí, porque tuve que grabar una escena en una serie. Y me tiñeron el pelo completamente de rubia. Yeah. Entonces, como estábamos justo también grabando ahí...
Claro, casi 3 años de grabación. Oye, sí, ¿y dónde guardas el Goya? ¿Dónde lo tienes?
Pues lo tenemos en una estantería y era ahí. Yo como,
¿ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Yo de vez en cuando paso por ahí y digo, ¡hola, Goya! Es fuertísimo.
Es que es entrar a lo grande, realmente, porque es un pedazo de película.
Sí.
Es un documental, pero es un pedazo de película. Porque hay muchos girones de auténtica vida real... Es lo que hace grande a una película, sea de ficción o documental.
Oye, cuando tengas fechas, dímelo y las comentamos por aquí. Me encantará estar en alguna
Muchas
de ellas,
gracias.
En los conciertos.
Muchas gracias, qué bien.
Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Te has pasado bien?
Súper bien. Se me ha hecho corto.
Sí, lo ha sido. Bueno, en realidad son tramos de radio muy largos. Lo que pasa es que se nos hacen corto porque traemos a buenos amigos y buenas amigas.
Tania, muchas gracias.
Gracias
a ti y a vosotros.
Era un beso.
Bueno, y que sigas triunfando.
Sí, señor.
A ver.
Hasta luego.
Gracias.
Ay, la sé que tengo ya.